Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El ministro José Víctor Torres ha pasado hoy por los micrófonos de COPE Canarias tras su reincorporación a la actividad, feliz reincorporación a la actividad, recuperado de la etapa ya postoperatoria del cáncer que padece. Una entrevista en la que ha repasado algunos temas de actualidad en las islas, como la crisis migratoria o el expediente informativo abierto al vicepresidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Mato. Pero Torres se ha referido también a la noticia política de los últimos días, el bulo que han replicado hasta tres ministros del gobierno de España durante el fin de semana, Óscar López, Pilar Alegría y María Jesús Montero, acusando a un ex capitán de la UCO de la Guardia Civil de fantasear en una conversación privada con colocar una bomba a la pala al presidente del gobierno. La realidad es que, como ya ha quedado demostrado, la conversación no es cierta y está manipulada. Torres ha pasado por encima de este asunto y ha vuelto a cargar la responsabilidad en el capitán de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.
Ha aparecido luego algo nuevo este fin de semana, que parece luego fue corregido, pero quitando el que se podía haber matizado, quienes habían hecho opiniones al respecto, sí me parece que es igualmente grave el que nadie señale a alguien que tendría que exigírsele, lógicamente, objetividad, porque está analizando o es jefe de un cuerpo que está pidiendo que se analicen cuestiones que pudieran afectar en lo judicial a políticos, ¿no?
Lo cierto es que nuestro compañero Roberto González le repreguntó sobre este asunto hasta en tres ocasiones, pero la respuesta de Torres pasó por argumentar que en otras ocasiones se han lanzado bulos contra él y no se ha rectificado en la misma medida.
Periodistas de las que se hizo eco, el de La Sexta, pero todavía estos tres ministros que la aventaron no lo han hecho. ¿No cree que deberían rectificar?
Bueno, a ver si también los medios que lo publicaron así lo confirman. Yo creo que es importante que se sepa la verdad y cómo fue la situación, porque yo he padecido y he pedido rectificación y luego aparece en una esquinita. Yo he padecido portada falsa y he dicho, oiga, a mí se me acusó de haber encriptado mi teléfono y de haber borrado conversaciones con una persona determinada. Era falso, es falso, era, es y será falso. Y sin embargo, yo no vi con la portada pertinente esa corrección. Vamos a ver, aquí tenemos que hacer un ejercicio...
O sea, que como otros lo hacen, nosotros lo hacemos
no,
también.
No, yo lo que digo es que es un ejercicio colectivo.
Hasta tres veces, repito, repregunto nuestro compañero Roberto González. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Te contamos ya las claves del día, por supuesto que sí. Recuerda que si quieres estar informado, muy prontito, puedes hacerlo sintonizando COPE desde las 6:20, 6:50 son nuestras primeras desconexiones regionales, naturalmente desde las 7 con Roberto González y con todo el equipo de Herrera en COPE Canarias, y desde ahora, desde las 10, con toda la información local e insular aquí en Herrera en COPE Tenerife. La semana viene marcada en nuestra isla por la celebración en nuestra capital del Día de las Fuerzas Armadas, que nos traerá diferentes actos en los próximos días, pero que tendrá su punto culminante el próximo sábado con la celebración del desfile de las Fuerzas Armadas, que estará presidido por sus majestades los reyes Don Felipe y Doña Leticia. Las obras de acontecimiento y los preparativos del desfile han provocado esta mañana largas colas para entrar a Santa Cruz desde el sur, ya que desde este fin de semana, y esto estaba informado previamente desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se han cortado dos carriles desde el recinto ferial hasta la avenida 3 de Mayo, quedando solo un carril de acceso a Santa Cruz. Esto, decimos, ha provocado durante toda la mañana largas colas en el acceso sur a la capital, que persisten y que continúan todavía. Si usted está circulando desde la autopista del sur, ármese de paciencia, porque si entra por la Tenerife 4 por el Laza, se va a encontrar con esas colas. Han sido numerosos los oyentes que se han puesto en contacto a lo largo de la mañana con nosotros. Por ejemplo, esta oyente, que venía en guagua y que estaba la mujer algo enfadada.
Buenos días, Guillermo. Soy un oyente de tu programa y quería decirte que esta mañana me cogió la cola. Yo normalmente uso el transporte público y ese trayecto pues lo hago en 15 minutos más o menos. Me pegué 3/4 de hora, o sea, 45 minutos en la cola parado. No sé qué es lo que pasaba, la verdad, si hubo accidente o no, pero estuve pues un buen rato en la cola de la autopista. Esa era mi queja. Muchas gracias. Buenos días.
Gracias a esta oyente por ponerse en contacto con nosotros. Si usted ha estado en esa cola o está ahora mismo, cuéntenoslo en directo. 610-1080-11. Las notas de voz siempre son bienvenidas, también por mensaje, pero si va estoy conduciendo lo que sea, pues seguro que por nota de voz es más fácil y así le escuchamos. 610-1080-11. De todas formas, en los próximos minutos vamos a hablar también con Evelyn Alonso, que es la concejala de movilidad del Evento de Santa Cruz, para que vuelva a explicar la situación. Por lo demás, siguen llegando quejas en torno a las colas en el aeropuerto Tenerife Sur. Colas para coger un taxi, colas de los turistas británicos para pasar el control de pasaportes. El empresario hotelero Javier Cabrera ha exigido hoy soluciones a los políticos canarios aquí en la sintonía de la cadena COPE.
Tenerife Sur ha sido durante muchísimos años el segundo aeropuerto más rentable de la red de AENA. O sea que no han parado de sacar dinero y dinero y dinero de Tenerife Sur y no han aportado absolutamente nada o muy poco. Y esto es lo que no puede ser. Aquí es donde nuestros políticos de todos los colores, tanto del PSOE como del PP como de coalición, son los que tienen que elevar la voz y pedir inversiones para Tenerife Sur, porque es una auténtica vergüenza.
En parecido sentido, se ha manifestado el CEO de Spring Hoteles, Miguel Villarroya, que mantiene que estas colas afectan a la percepción global de la experiencia turística con la que se quedan nuestros visitantes.
Entonces, todo lo que la complique, y lo de las aduanas, las fronteras, los pasaportes y los taxis, ya es empezar la experiencia mal, ¿no? Ya te pueden llegar a la recepción mosqueados, ¿no? Si tú encima pues no estás, muy anuente, ¿no?, a ir mejorando esa experiencia, pues con un check-in demasiado largo, obviamente ya puedes empezar la experiencia un poco mal.
Y no abandonamos el sur de Tenerife porque la alcaldesa de los cristianos, Fátima Lemeas, ha vuelto a levantar la voz en COPE sobre el problema que supone la ampliación del puerto de los cristianos para los habitantes de su municipio. Lemes insiste en que no procede esa ampliación y hay que optar por otras alternativas.
Yo, por favor, pido coherencia, pido un poquito de... Y yo creo que el Cabildo lo entiende así y el Gobierno de Canarias lo entienden así. Que es complicado y que es polémico plantear otras alternativas y que hay un estudio que dice que o la construcción de Fonsalía o la ampliación del puerto de los cristianos, sí, pero seamos coherentes, y una ampliación de los cristianos no es viable, social, ni económica, ni de la vida de la ciudad, ni cómo está estructurada la ciudad.
En este primer día laborable del mes de junio, debe saber también que Metro Tenerife celebra hoy, 2 de junio, el 18 aniversario de la puesta en servicio del tranvía, que los dos últimos años ha registrado 47.600.000 pasajeros, con lo que su histórico de demanda se aproxima ya a los 280 millones de pasajeros. Felicidades al tranvía que cumple 18 años. 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan de la mano de Canary Colchón.
¿Sabías que existen homologaciones oficiales que certifican tu descanso? En Canary Colchón tienes las principales marcas que te garantizan un producto de auténtica calidad, máxima durabilidad y al mejor precio. ¿Duerme como un lirón? En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchón.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
¿Quieres experimentar con tus sentidos y disfrutar de una experiencia divertida? Ven a las cenas ciegas de Sinestesia Gastroclub. Se trata de un menú sorpresa en completa oscuridad. Las texturas, olores y sabores te llevarán al centro de tus más remotos y olvidados sentidos. Reserva tus cenas ciegas en el 822-17-5482 o en Sinestesia Gastroclub.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a La Recoba.
Muévete con comodidad. Nueva línea circular de costa gratuita en Candelaria. Desde las caletillas hasta el parking en la zona del cementerio. Deja tu vehículo en los aparcamientos disuasorios habilitados por el ayuntamiento y ve a la plaza de la patrona de Canarias y alrededores con facilidad. Consulta la ruta y los horarios en www.candelaria.es.
Con este calor asegúrate de hidratarte bien con Besoya. Solo hoy en Tu Alteza la botella de 1,5 litros está a solo 65 céntimos. Solo 65 céntimos para frenar el sofocón. Y no te olvides, el próximo miércoles, otra sorpresa en Tu Alteza.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. En Lusogar Tenerife lo tienes. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
Vivimos en tiempos de opiniones enfrentadas, de fricciones. Pero en Tacoronte Acentejo apostamos por el equilibrio con un compromiso real. Sostenibilidad con el entorno que nos da vida. Pasando de palabras a hechos. Tacoronte Acentejo. Sostenible. Cercano. Nuestro. Vinos Kilómetro Cero. Con el apoyo de Gobierno de Canarias y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en zonas rurales.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:15. Fíjense en esta noticia. El Ministerio de Derechos Sociales ha alertado que se van a necesitar más de 260.000 cuidadores adicionales para garantizar la atención a las personas dependientes antes de 2030. Es decir, un 53% más de los 500.000 actuales. Esto es debido al aumento de la esperanza de vida, lo que implica que habrá más personas mayores con necesidad de cuidados. Y esto requiere, evidentemente, más servicios sociales, más atenciones sanitarias hospitalarias y, sobre todo, mayor aporte desde ese tercer sector. Y estamos ya viendo que el colectivo de empresas y asociaciones que se dedican a la atención y al servicio de domicilio en centros de día, residencias de mayores o simplemente personas en sus domicilios dependientes o con discapacidad, está en dificultades para encontrar personal y poder prestar estos servicios. Vaya. Otras empresas que se quejan de que hay falta de trabajadores. Puestos de trabajo que en muchos casos son cubiertos por un perfil muy claro, el de mujeres y fundamentalmente inmigrantes que llegan a nuestro país para a lo mejor ocupar puestos de trabajo que personas aquí pues no quieren ocupar, por las razones que sean. Una de esas mujeres, y a nosotros ya saben que en este programa nos gusta poner y contar historias con nombre propio, es Marcela. Marcela lleva 4 años trabajando en España. Es colombiana y nos está escuchando. Marcela, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Tú actualmente cuidas a una persona mayor, ¿verdad?
Así es.
Uh-huh. Y has decidido trabajar por tu cuenta después de algún tiempo trabajando para alguna de estas empresas, ¿verdad?
Es correcto.
¿Y por qué has tomado esta decisión? ¿Por qué prefieres trabajar por tu cuenta, Marcela?
Bueno, porque cuando se trabaja para empresas, pues siempre tienes que dar un cierto porcentaje. Uh-huh.
Y llegó un momento.
Siempre claro. Este porcentaje, entonces ya llega el punto en que tú dices, bueno, voy a ganar bien, voy a tener una buena estabilidad económica si lo hago por mi propia cuenta.
¿Cómo definirías tu trabajo? ¿Es un trabajo difícil? ¿Es un trabajo complicado, Marcela?
La verdad es que no mucho. No mucho. Porque para mí, pues es como ya te dije, es tener como flexibilidad horaria. Porque pues, vas a tener un tiempo en el día para descansar tú, aparte que te dan los fines de semana libres, tienes pues la posibilidad de formar un vínculo con la persona que tú estás cuidando, y vas a tener una estabilidad económica, quieras o no.
En tu caso, tú emigraste hasta España pues para buscar un futuro mejor a tu familia, a la que has dejado en Colombia, por cierto, ¿no?
Así es, así es.
Creo que tienes 3 niños.
Mi familia está en España, sí. Tengo 3 hijos y están allá en Colombia con mi madre.
¿Y tu intención es venir a quedarte aquí a España o cuáles son tus planes de futuro?
Pues mis planes, pues por suerte ya tengo mi residencia y después quedarme a vivir acá en España por muchas razones. Uh-huh. Tengo hijos, entonces acá la seguridad es muy diferente a la que tenemos en nuestro país.
O sea, que quieres definitivamente tener un futuro mejor para tus hijos que el que le ofrece tu país. Así en Colombia, ¿no?
Así es.
Oye, en estos años que llevas llevando a cabo este trabajo, Marcela, te habrás enfrentado a experiencias, bueno, pues más agradables y menos agradables, ¿no?
Y no tan agradables, es cierto. Uh-huh.
Porque hay personas
fuertes.
Sí, digo que hay personas que son amables en el trato contigo, pero hay otras que no lo son tanto, ¿no?
Sí, eso es cierto. Esto es una lotería. Tú vas y no sabes si te la ganas o no. A veces llegas y encuentras unas personas súper buenas súper respetuosas, que te tratan bien, pero también llegas y encuentras a otras que son agresivas, que te insultan, te tratan mal verbalmente o te tiran cosas. Bueno, ya me ha tocado.
¿Que te tiran cosas?
Sí, por ejemplo, si tienen una botella de agua en la mano, te la lanzan, o si tienen un bastón, te golpean con el bastón. Pues la verdad es que sí, he pasado por muchísimas experiencias de ese tipo.
¿Y te has llegado a sentir un poco, no sé, indefensa en ese tipo de experiencia? ¿O hay alguien, no sé si algún sindicato o algo que te pueda defender a ese nivel?
No, pues la verdad es que yo siempre lo he visto... dependiendo de la necesidad, bueno, o la enfermedad que tenga la persona, en que son como niños. Entonces casi nunca me preocupo o busco ayuda ni nada de eso. Trato como de sobrellevar la situación.
O sea, que eres muy profesional en ese sentido, ¿no?
La verdad sí me considero súper profesional.
Has pasado por varias ciudades españolas, ¿no?
Sí, por muchas.
¿Y cuánto tiempo llevas en Canarias, aquí en Tenerife?
En Tenerife 2 años, pero me fui porque me resultó empleo en Sevilla y regresé de nuevo acá a Tenerife.
O sea que, vamos, para ti la movilidad no es un problema, ¿no?
No, ninguno.
¿Y te sorprende esta noticia? ¿Te sorprende de que haya tantas personas que vayamos a necesitar tantos aquí en España, tantos trabajadores como tú?
La verdad es que no me sorprende. No me sorprende, pero sí me parece muy triste de que no hayan tantas personas dispuestas a cuidarlos.
Uh-huh. O sea, que no te sorprende en absoluto, vamos.
No, la verdad no es que sorprenda, porque si te das cuenta, la mayoría de las personas que cuidamos somos extranjeros.
Eso,
porque acá pues no todos los españoles están dispuestos, claro, a cuidarlos.
Claro. O sea, tú tienes muchas compañeras tuyas, digamos, colombianas.
Bastantes.
Todas responden,
sí,
un poco al mismo perfil.
Estamos en un grupo
tú.
De WhatsApp.
Sí,
estamos en un grupo de WhatsApp acá en Tenerife.
Sí.
De la mayoría somos cuidadoras.
Y la mayoría son casi todas de Latinoamérica, como tú.
Todas latinas, todas.
¿Y todas mujeres?
Todas mujeres. Bueno, hombres hay creo que como 3.
¿Pero por qué crees que este es un trabajo más para mujeres que para hombres, Marcela?
Porque las mujeres somos un poco más delicadas y a la hora de tratar. Bueno, y aparte de que si vas a cuidar una mujer, pues obviamente ella se va a sentir mucho más cómoda con uno que con un hombre.
O sea, ¿que tú crees que ese es un dato, digamos, definitivo para lo que estamos hablando?
Pues considero que es importante. Considero que es muy importante.
¿Tu idea es algún día dejar este trabajo?
Pues no. La
no.
Verdad, no, me siento muy cómoda, aparte de que pues he tenido muy buenas experiencias, así como he tenido malas, también he tenido muy buenas experiencias y quieras o no, siempre formas vínculos con las personas.
¿Cuántas han sido?
Muchas veces.
Sí, ¿han sido más las experiencias buenas que las malas?
Pues digamos que un 50-50.
50-50.
Sí.
O sea, que es un poco como la lotería que decías antes. Cuando llegas con una persona nueva, digo, bueno, tenemos mitad y mitad de que la cosa vaya bien o de que la cosa no vaya tan bien, ¿no?
O de que no vaya tan bien, es correcto.
¿Y crees que es un trabajo que está bien remunerado o no está pagado lo que a veces tienes que aguantar, Marcela?
Pues yo creo que no está bien remunerado cuando por lo menos a mí me tocó un caso donde las hijas eran conscientes de que la madre era agresiva.
Sí.
Y me pagaban, o sea, cuidaba a la madre, al padre, y me pagaban por una sola persona. Entonces, ahí sí consideré que no estaba bien remunerada.
Pero, ¿te sientes protegida, digamos, por el... Te vuelvo un poco a la pregunta que te hacía antes. ¿Te sientes protegida por la normativa que hay en español?
No.
No. En ese aspecto no, claramente.
No.
Ya. Bueno, pues Marcela, te agradezco muchísimo que nos hayas contado tu historia aquí en la cadena COPE. Que tengas muchísima suerte,
muchísimas,
que te vaya muy bien.
Gracias a ti.
Que sé que eres una gran profesional y una gran trabajadora y que sigas con ese ánimo y con esa sonrisa siempre. Gracias, de verdad.
Gracias, que
estés
muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos.
Hasta luego. Bueno, pues eso es la historia de una trabajadora colombiana que cuida a personas. Y es interesante la lectura que hacía Marcela, ¿no? Fundamentalmente son mujeres migrante, porque al final la gente de aquí no quiere dedicarse a este tipo de trabajo. Lo digo para aquellos que acaban demonizando la llegada de personas migrantes. O sea, estamos ante una serie de puestos de trabajo que no se cubren. Hemos hablado muchas veces del sector turístico, puestos de hostelería, puestos de restauración. Hemos hablado alguna vez también del sector del metal. Hacen falta muchos soldadores, por ejemplo. Hacen falta albañiles. Hacen falta fontaneros. Pues miren, también nos va a hacer falta personas que cuiden a nuestros mayores en los próximos años. Y esto va a ir a más. Va a ir a más porque la esperanza de vida sigue aumentando. Y la natalidad aquí en Canarias, ya saben, que sigue bajando. Así que tenemos todos los ingredientes de la coctelera. Oyentes que nos siguen escribiendo y llamando, dice, buenos días, Guillermo, es verdad que esto estaba anunciado, pero chico, dice, chico, ¿qué quieres que te diga? La hora hoy de espera no me la ha quitado nadie, mañana voy a tomar otro camino, dice por aquí un oyente en el 610-1080-11. Otra oyente que nos ha mandado nota de voz también a nuestra central de WhatsApp, vamos a escucharla.
Buenos días, Guillermo. Nada, soy una oyente de Acorán y nada, hoy en un trayecto que habitualmente hago a 15 minutos, estuve una hora y 10 minutos para llegar cerca del auditorio, vamos, por el intercambiador. Habían avisado que era a partir del martes y a mí no me, o sea, lo que me molesta de todo esto es que no hubiera policía local para gestionar la avenida de la Constitución, sino había uno que daba así moviendo la mano como si para eso yo también sé hacerlo. Yo creo que tenía que haber mucha policía para agilizar la salida de la Avenida de la Constitución. Nada, buenos días y suerte a todo el mundo.
Gracias por esta comunicación. Insistimos, sigue, miren, estoy viendo ahora mismo Google Maps, pues hasta la entrada del enlace está ahora mismo la cola. Ahora mismo para pasar por esa zona de Santa Cruz. Insistimos, si usted viene desde la autopista del sur, va a coger el enlace que pasa por debajo de la refinería. Esa toda la zona está colapsada. Sigo viendo por aquí, hasta el Parque Marítimo aproximadamente. Hasta pasado algo el Parque Marítimo, está ahora mismo retención importante. Así que, a ver, yo creo que se soluciona en gran parte no entrando a Santa Cruz por esa zona, es obvio, intentando coger por la piscina municipal. O sea, yo creo que es el consejo, aunque venga esto del sur, pues no coja enlace, intente buscar la otra entrada a Santa Cruz por la piscina municipal, porque si no se va a encontrar, claro, es que hay cola también en la avenida Manuel Hermoso Rojas, que es la que baja de 3 de mayo hacia abajo, y toda esa zona está bastante complicada. De todas formas, esto estaba comunicado desde la semana pasada y desde el sábado, que los cortes iban a producir desde el sábado. ¿Verdad? Claro, que hoy es el primer día laborable, el sábado, bueno, y el domingo pues hay mucho menos tráfico, y hoy es el primer día laborable. Por cierto, que hablando de domingo y hablando de atascos, la que se montó ayer las cerecitas y el sábado. Después de todo esto, vamos a hablar con la concejala de movilidad, con Evelyn Alonso, en la segunda hora del programa. 10:28 ha sido nuestra noticia del día con Quirón Salud Tenerife.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
SEAT cumple 75 años. Y tú puedes llevarte el Arona Style XL por 195 euros al mes y 3.000 euros de entrada. Solo 75 unidades a coste. Ven a Motor 7 Islas en Mayorazgo, Santa Cruz, Chapira, San Miguel, Los Majuelos, La Laguna, San Jerónimo, La Orotava y Los Llanos, La Palma.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922-209262. Clínica Serva, cuestión de confianza.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de mayo al 4 de junio de 2025. Como, por ejemplo, la cerveza Reina 33 centilitros por 43 céntimos la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:30, venimos hablando mucho de seguridad, de la falta de seguridad que algunos ciudadanos notan en esta isla, en determinadas zonas de la isla. No me canso y no me olvido de lo que hemos contado, por ejemplo, en la parte de la Isla Baja, en comarcas como la de Abona, con Arico y Arafo, con robos que han habido, y bueno, evidentemente, pues no hace falta decir que en toda la zona sur, pues también tenemos un problema con falta de efectivos que hemos venido denunciando en los últimos tiempos. Pero fíjense, vamos a darle una vuelta de tuerca más. Según denuncia la Unión Federal de Policía, este sindicato, fíjense la historia, ¿no? Es decir, hace algunos años, bueno, resulta que la normativa vigente de la competencia de la Policía Nacional se extiende en el sur de Tenerife a 4 municipios completos: Arona, Deje, Santiago del Teide y Guía de Sora. Sin embargo, una orden, que ya ha llovido, de un delegado del gobierno de 1998, redujo esa competencia en principio a parte de Arona y a parte de Adeje. Sin embargo, las sucesivas órdenes ministeriales, hasta 4 después de 1998, han mantenido que la competencia es de Policía Nacional en los 4 municipios. Bueno, pues en los últimos días este sindicato se ha reunido con el alcalde de Santiago del Teide, que obviamente quiere que la Policía Nacional cumpla con la normativa en vigor y se haga cargo de su municipio. Esto es difícilmente entendible, pero está pasando, o por lo menos así lo denuncia Unión Federal de Policía. Su portavoz y delegado sindical es Ángel González. Ángel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
He intentado resumirlo. ¿Lo he explicado bien, Ángel?
Lo he explicado perfectamente. Ha quedado, yo creo que bastante claro. En realidad es simplemente eso, una incongruencia que hay entre la situación real y lo que debería ser según la normativa vigente.
Claro, pero entonces lo que dice la normativa vigente es que ustedes deberían actuar en Adeje, Arona, Santiago del Teide y Guía de Sora. ¿Y la realidad de lo que está pasando cuál es? ¿Que ustedes solo actúan en Arona y en Adeje y la Guardia Civil en Guía de Sora y en Santiago del Teide?
Ni siquiera eso. En realidad hubo un delegado del gobierno en 1998 que decidió dividir él la competencia de Policía Nacional y Guardia Civil un poquito a su antojo. Entiendo que en aquel momento estaba justificado porque la comisaría de Policía Nacional estaba recién creada y a lo mejor había que asignar medios, materiales y humanos. Pero estamos hablando de que esto sucedió hace ya 27 años,
sí,
y que a día de hoy todavía no se ha cumplido con lo que debería haberse cumplido. Además, desde nuestro sindicato tenemos ciertas dudas de que esto lo sepa el Ministerio del Interior, porque no tiene sentido que un delegado del gobierno crease una demarcación para Policía Nacional y Guardia Civil diferente a la que ordenaba el ministro del Interior y, sin embargo, las sucesivas órdenes ministeriales no se hayan hecho eco de esa distribución, sino que en 2003, en 2008, en 2013, en 2018, en 2023 han ido saliendo diferentes órdenes ministeriales del Ministerio de Interior, que sistemáticamente lo suele hacer, pues para si crea alguna unidad nueva, alguna comisaría nueva, y ahí reitera siempre lo mismo, que la comisaría de Tenerife Sur, que ahora mismo se llama Comisaría Local del Sur de Tenerife Adeje,
sí,
tiene un ámbito territorial en los municipios de Adeje, Arona, Guía de Sora y Santiago del Teide. Esto lo puede ver cualquier ciudadano en el Boletín Oficial del Estado o en nuestras redes sociales, que lo hemos publicado recientemente. Y el tema es que, claro, si el Ministerio de Interior tiene en su mente que Guía de Sora, Santiago del Teide, parte de Adeje y parte de Arona, que ahora mismo controla la Guardia Civil, es de Policía Nacional, la dotación de medios de Guardia Civil entenderemos que a lo mejor no está bien hecha. Y claro, la gente se queja de que llaman para cualquier problema y pues, no llega un coche patrulla para atender. Al final esto se trata de atender al ciudadano.
O sea, para entendernos, si a alguien le pasa algo en Santiago del Teide en Guía de Sora, a donde tiene que ir es a Guardia Civil, básicamente. A ustedes no puede, ¿no? Entiendo.
Puede. Según la normativa vigente, somos competentes. Si va una comisaría de Policía Nacional a denunciar, tiene todo el derecho del mundo. De todos modos, cualquier ciudadano, y esto debe saberlo todo el mundo, puede denunciar donde estime conveniente.
Sí.
Pero si llama al 112, le van a derivar la llamada a Guardia Civil y va a acudir un radio patrulla a Guardia Civil cuando llegue.
Claro.
Efectivamente.
¿Qué conclusión sacaron de esa reunión con Emilio Navarro, con el alcalde de Santiago del Teide, Ángel?
Él ve que hay realmente un problema a la hora de recibir el servicio, sobre todo de atención al ciudadano, de seguridad ciudadana, porque bueno, la Guardia Civil a veces tiene un vehículo para una extensión enorme. Son zonas rurales, son distancias largas. Si solo tienen un vehículo y está ocupado en un servicio, imagínese usted en Playa San Juan,
sí,
y luego surge otro servicio, en Guía de Isora, en Santiago del Teide, en Gigantes, en Alcalá, no hay nadie que pueda ir. Al final tendrán que derivarle el servicio a policía local, también dependen de que haya policía local. Estamos hablando de Guía de Isora y Santiago del Teide, que son dos municipios que ahora mismo controla la Guardia Civil, que son municipios de 30 y entre los dos tendrán unos 35.000 habitantes, pero reciben 500.000 de turistas al año.
Claro.
Al final tienen un volumen de servicios mayor que la dotación que seguramente tienen ahora mismo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros lo que reivindicamos es que se cree una policía nacional, que la comisaría nacional que ya se tiene en el sur de Tenerife cumpla con lo previsto en la orden ministerial, y para eso se requiere que la Dirección General de la Policía dote de muchos más policías a esta comisaría. Estamos hablando de que sería una comisaría para 383 kilómetros cuadrados, de unos 165, 170 mil habitantes censados en los cuatro municipios. Pero es que además reciben una cantidad de turistas al año bestial. Estamos hablando de 3,5 millones más o menos de turistas al año.
Es que yo creo que es la clave de todo esto. La clave, entiendo que después, detrás de esa decisión del delegado de gobierno del año 98, que no sé quién sería, la verdad, está el tema de los medios. O sea, al final lo que hay, entiendo yo, corréjame si me equivoco, es decir, ahorrarse medios, ahorrarse gastos, ahorrarse presupuestos, lo que yo veo en el trasfondo de todo esto, ¿no? Pero claro, eso implica que no se cumple la ley.
Sí, no sabemos por qué sucedió lo que sucedió. El delegado del gobierno, que se llamaba Antonio López Ojeda, en el 98.
Uh-huh.
Bueno, imagínese, no sé, este hombre creo que era fiscal, la verdad es que ahora mismo no sé a qué se dedica. Seguro que lo hizo con buena intención, yo no lo niego. El caso es que la situación ha permanecido y no debería. Por ejemplo, Policía Nacional atiende en Playa de los Cristianos, pero en el pueblo de Arona no, arriba no atiende. Esto no tiene sentido.
Es incongruente, absolutamente, vamos.
Claro, a la hora de celebrarse una junta local de seguridad, van Guardia Civil y Policía Nacional a hablar con el mismo alcalde. El alcalde, no sé, debería tener un interlocutor. La Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad asigna a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a núcleos urbanos, a zonas rurales, pero siempre se ha entendido que es, por lo menos, todo el municipio. Es una división muy rara. No debería estar así. Y así está. Claro, lo que nosotros pedimos es una gran comisaría de Policía Nacional que atienda toda la zona con una dotación. Ahora mismo son 400 agentes. Creemos realmente que habría falta unos 600 agentes. Se trataría de la comisaría local posiblemente más fuerte o más potente de España, en igualdad de condiciones con otras muy grandes, como puedan ser Vigo, Gijón, Algeciras. Esto, por supuesto, además ayudaría también a tener una plantilla mucho más numerosa y llegar antes a todas esas llamadas, a atender a esos ciudadanos. Además, Policía Nacional, solemos ser muy buenos en la atención al ciudadano. Aquí en Tenerife tenemos Policía Nacional en cuatro ciudades. Si en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, si en La Laguna, en el puerto de la Cruz y Realejos, o abajo en Arona y Adeje, llama a un ciudadano, normalmente no va un coche, van dos. Siempre tenemos una fuerza de atención a la seguridad ciudadana y de reacción y de prevención importante. Ponemos mucho interés en ese trabajo y lo hacemos muy bien. Creemos que realmente podríamos hacer un gran trabajo también en Santiago del Teide, en Guía de Isora y en todo lo que nos falta de cubrir de Arona y Adeje.
Pero, en definitiva, por situar la cuestión, Ángel, ¿en qué tejado está la pelota? Es decir, ¿quién tiene que arreglar esto?
Nosotros, ya en agosto de 2023, realizamos un escrito sindical que registramos y remitimos al delegado del gobierno actual en Canarias.
Uh-huh.
Se lo entregamos en mano al subdelegado del gobierno aquí en Santa Cruz de Tenerife.
Sí.
Y bueno, ellos lo saben. Existe una incongruencia entre la normativa y la realidad, y aquí solo caben dos soluciones. O se cumple lo que pone la orden ministerial, la que es actualmente la vigente, que es la de 2023 del Ministerio del Interior, o se cumple o se reforma. Entonces tendrían que sacar una nueva orden del Ministerio del Interior en la que retirasen la competencia a Policía Nacional y se la adjudicaran a Guardia Civil. Eso sí, yo entiendo que si desde hace tanto tiempo se ha insistido en que la competencia es de Policía Nacional y que ha sido por una vía de hecho, porque entre nosotros y jurídicamente hablando esto no se sostiene. Un delegado del gobierno no puede ir en contra de una orden de alguien jerárquicamente superior, como es el ministro del Interior.
Claro.
La comisaría se creó en 1988, ya con esa competencia en los cuatro municipios. 1988, estamos hablando de hace muchísimos años, casi 40. yo creo que tendría que dejarse como está y simplemente dotarse a Policía Nacional de los medios adecuados. El señor alcalde de Santiago del Teide nos decía que incluso él estaría encantado de dejar un local, unas oficinas para Policía Nacional.
Claro, efectivamente. Una última cuestión. Más allá de este caso particular, podemos decir que hay un claro desequilibrio entre la incremento, digamos, de los delitos en Canarias, particularmente en Tenerife, que estamos hablando, y los medios que tiene Policía Nacional hoy en día.
Sí, sí, sí. Desde nuestro sindicato estamos reivindicando hace ya tiempo muchas cuestiones relativas precisamente a eso. Es increíble cómo Policía Nacional en Tenerife está infradotado de medios. No tenemos, esto es una cosa que llevamos peleando muchos años, no tenemos unidad de guías caninos aquí, que entra toda la droga por el aeropuerto y por los puertos, ya que somos una isla. Eso es una cosa que es rarísima, cuando hay unidades de guías caninos en lugares mucho más pequeños y mucho menos expuestos a este tipo de situaciones, como, yo qué sé, la ciudad de Santander y otras también mucho más pequeñas y menos pobladas. La unidad de guías caninos, tenemos las comisarías, son todas viejas, están obsoletas. La media de edad de nuestros edificios policiales es de 1965. A la gente en las oficinas de denuncias de Santa Cruz, de La Laguna, en las oficinas del DNI, a la gente normalmente le llama mucho la atención las condiciones deplorables en las que están. Pasan frío, a veces no hay sitio ni para sentarse. Luego, los policías, hay pocos para la realidad delictiva que tenemos aquí. Sí. Es que tenemos una población, pero por otro lado tenemos una incidencia mucho más grande debido a los millones y millones de personas que nos visitan todos los años. Somos una zona turística intensiva, además intensiva todo el año, no como pudiera suceder en otros sitios, yo qué sé, en Benidorm o en lugares costeros de Andalucía. En
la sí, que tiene una temporada alta en verano y... aquí tenemos todo el año, o sea, es que...
Todo el año, entonces, y obviamente también tenemos unas circunstancias concretas, la peligrosidad. La criminalidad siempre se va a incrementar cuanta menos presencia policial y servicios de prevención tengamos en la calle.
Claro.
Cuando se ven coches de policía pasar todo el rato, cuando a tu local llega la policía a preguntar o a inspeccionar, dese cuenta, imagínese pues el menudeo de drogas, por ejemplo, en zonas de Santiago del Teide y Vía Vizcaya, no lo estamos preveniendo nosotros, estamos está en manos de Guardia Civil. Si Guardia Civil está infradotada porque realmente el ministro del Interior no sabe que eso lo tiene Guardia Civil o no figura así en la orden ministerial y por lo tanto no se haya dotado de gente suficiente,
sí, sí.
Pues habrá una impunidad, ¿sabes? La gente campará a sus anchas, los delincuentes lo tendrán
mucho
más sencillo.
Últimamente no parece que la Guardia Civil sea una prioridad para el Ministerio del Interior, pero bueno, vamos a no meternos en cuestiones políticas, sino más bien lo contrario. Ángel, muchísimas gracias. Yo espero que alguien tome nota, o por lo menos que de su delegación en delegación del gobierno tome nota de este asunto y se pueda solventar el problema por el bien de los habitantes del sur y del suroeste, fundamentalmente de Tenerife, porque estamos hablando de Guía de Sora y de Santiago del Teide. Ángel González es portavoz y delegado sindical de la Unión Federal de Policía. Muchísimas gracias por atendernos. Un saludo cordial.
Un saludo, Guillermo. Muchísimas gracias.
Hasta luego. 10:43, vamos a nuestro tiempo de análisis en dos minutitos. Venga.
Deportpress.com es tu diario deportivo digital. Entra ahora en Deportpress.com e infórmate de la última hora del deporte. Además, contamos con un equipo de profesionales que te ayudarán en la gestión de la comunicación de tu empresa, club o federación deportiva. Síguenos en redes sociales. Deportpress.com, tu diario deportivo digital.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
En Herrera, en Cope Más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. Cope, estar informado.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Con este calor asegúrate de hidratarte bien con Besoya. Solo hoy en Tu Alteza la botella de 1,5 litros está a solo 65 céntimos. Solo 65 céntimos para frenar el sofocón. Y no te olvides, el próximo miércoles, otra sorpresa en Tu Alteza.
Diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
Herrera en COPE Tenerife. Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Vamos con nuestro Tiempo de Análisis. Como todos los lunes voy a saludar a Nacho Martín. Hola Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás? ¿Cómo
están? Bien, aquí estamos.
Bueno, vamos a saludar también, es que te oigo ruido de fondo, igual estabas en algún acto o algo así, te he pillado.
No.
¿No te habrá cogido la cola para entrar a Santa Cruz del Sur, ¿no? No habrá venido.
No, lo
sur.
Que me ha cogido son los actos, los actos militares sí que me han cogido.
¿Te han cogido? Bueno, pues ahora os lo cuento. Vamos a saludar a José Antonio Felipe. José Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué hay?
Pues porque la noticia, como comentábamos al principio, tampoco es la cola que se ha formado hoy. Había mucha gente que yo que no estaba informada, advertida de que iban a cortar esas dos carriles en la zona del recinto ferial y bueno, se ha formado una buena en el acceso a Santa Cruz. Oigan, hemos empezado el programa hablando un poco de esta previsión del Ministerio de Derechos Sociales que apunta que vamos a necesitar en de aquí a 2030, en los próximos 5 años, más de 260.000 cuidadoras adicionales. Hablo cuidadoras porque normalmente el 90%, como hablábamos con una de ellas ahora, suele ser mujeres, pero bueno, también hay hombres que se dedican a esta labor. Estamos hablando de más de 260.000 en toda España. La esperanza de vida, pues hace falta. Fíjense que tenemos ahora mismo 500.000, pues harían falta otras 260.000 por lo menos de aquí a 2030, porque la esperanza de vida crece, porque la natalidad baja y porque va cada vez, José Antonio, van a ser más las personas que requieran de esta asistencia por su carácter dependiente, ¿no?
Sí, yo creo que es el reto y no solo el reto, sino que es lo que me da miedo a mí, el negocio del futuro. Yo, por ejemplo, que vivo en mi familia con una situación de una persona que está en una residencia y demás, sorprende la poca cantidad de residencias que hay, lo sí. caras que son y lo difícil que, o sea, o aceleramos el proceso o vamos a tener un problema serio porque cada vez somos mayores. Yo no sé si con la mejor calidad de vida, yo no sé si... A ver cómo explico esto, que no suene mal o que no suene raro. Pero
no, yo te he entendido, creo que por dónde vas. O sea que...
Si no, se nos alarga la vida, pero ¿en qué condiciones?
Exacto.
Complicado.
Efectivamente. Y estoy de acuerdo contigo que puede ser un negocio privado, evidentemente, porque claro, cada vez va a haber más y desde lo público, claro. Nacho, pues ya sabemos cómo está el tema del servicio de dependencia en lo público, es decir, con los problemas que tiene, ¿no?
A ver, yo creo que ahora mismo ya es, no va a ser un problema, ya es problema. Es decir, ahora mismo quienes tenemos en casa personas y hemos buscado cuidadoras, cuidadores,
sí.
sabemos lo complicado que es y nosotros y amigos en nuestro entorno sabemos lo difícil, por no decir imposible, que es conseguir una plaza pública, prácticamente imposible, pero privada es complicadísima. No hay residencia y además en el caso de las plazas...
a precios desorbitados, o sea, quiere
decir... A precios desorbitados sí, y no. En lo público no se han firmado, por ejemplo, los convenios de dependencia o de infraestructura. El tema está complicadísimo. Y está claro que es un problema serio.
Realmente pagar una dependencia, una residencia, Felipe, no está al alcance de muchos bolsillos, ¿no?
No, es carísimo. Yo el caso que tengo más cercano, que es familia política, es que son varios hermanos. Tuvieron suerte, pidieron la dependencia hace mucho tiempo y se la concedieron, no hace tanto, pero bueno, la habían pedido hace mucho, pero es muy caro. Y esto tiene un factor, aunque muchas de las personas mayores estén mejor en una residencia o con alguien cuidando, si siempre tienes la parte anímica. Tú no quieres que un familiar tuyo esté en una residencia que abandone tu casa.
Claro.
Pero por otro lado, hay unos cuidados que tú tampoco le puedes dar, que yo creo que es lo que viene ahora, ¿no? Los casos, por ejemplo, casos de Alzheimer, casos de Parkinson, casos, hay un montón de situaciones que requieren atención 24/7 para las familias. Entonces, yo creo que desgraciadamente creo que va a ser uno de los males del futuro, ¿eh? Ver cómo compaginamos esa carga emocional con encontrar una efectividad. Y ya te digo, en la zona Santa Cruz Laguna, para la cantidad de población que hay muy pocos centros. Es más, yo creo que tiene que ser uno de los retos de los ayuntamientos intentar buscar esa construcción de poder tener más residencias de mayores públicas. Es muy complicado.
Pero más allá de que ahora mismo el PSOE y coalición se estén tirando los trastos a la cabeza, políticamente hablando, quiero decir, dejando un poco la política de lado, ¿esto de lo público tiene alguna solución? ¿Es realmente una cuestión puramente de gestión? ¿Ustedes qué creen? ¿O habría que desviar más partidas presupuestarias a este asunto?
A ver, yo creo que este es un asunto prioritario, esto es como la vivienda, es decir, son asuntos que ahora mismo están impactando directamente en la vida de todos nosotros. Entonces, evidentemente, yo creo que se tiene que convertir en una prioridad, y no lo es, de la misma forma que tampoco es la vivienda, o sea, no está siendo una prioridad, y evidentemente, o sea, si tú sales a la calle y preguntas, es raro en tu entorno la gente que no tiene el problema que está contando José Antonio, sí. ¿Qué he pasado yo? Pues tú, Guillermo, no sé, pero quiero decir, es una cuestión que está en las conversaciones de los bares, por decirlo, que es lo que yo siempre digo, ¿no?
Sí.
Que ese es el medidor de los problemas reales de la gente. Y esto
yo creo que es un poco como el cambio climático, ¿no? No podemos darle la espalda a un reto futuro, y uno de los retos futuros es lo longevos que somos. Entonces, yo cuando veo a la gente preocupada porque el sistema de pensiones no se sostiene porque vamos a ser cada vez mayores, y es economía, las pensiones, hay que trabajar más y demás, y eso no lo asocia con otras cosas, ¿no? Es decir, oiga, pues si vamos a ser cada vez mayores para cotizar y para las pensiones, seremos cada vez mayores para que nos cuiden. Y esa es la parte que se deja de lado. No es como, bueno, los cuidados es como secundario. Lo importante es el sistema de pensiones, que es súper importante, pero que necesitamos que se vea todo lo que hay asociado a eso. No sé, yo la esperanza que tengo es siempre la parte económica, quiero decir. Esto es como el cambio climático. Yo creo que cuando a las grandes fortunas y los que manejan el mundo les afecta el cambio climático a todos los niveles, pues a lo mejor buscan una solución. Pues a lo mejor esto de la gentrificación de la población pasa exactamente lo mismo, no lo sé.
Sí, pero vuelvo al principio que planteabas, que decir, ¿hasta qué punto? Es decir, estamos, y más en Canarias, que tenemos una serie de patologías que son endémicas en la población por diferentes factores socioeconómicos, etcétera, diabetes, hipertensión, incluso sobrepeso, etcétera. Es decir, ¿con qué calidad de vida llegas? Que es el problema que decía Felipe, ¿no?
O sea, claro.
Que complica todo esto que estamos hablando, ¿no? O sea, que al final te convierte en una persona dependiente, sí o sí.
O sea, una persona de 75 años ahora es mucho más joven, o resulta mucho más joven que hace 20, 30 años.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad que cuando llegan las enfermedades hay que buscar una solución, sobre todo las enfermedades. Y luego también es verdad que la movilidad y demás que han perdido, pero bueno, sobre todo las enfermedades. Es que es muy complicado.
Pero a ver, es verdad que también llegamos en mejores condiciones. Es decir, a pesar de todas esas patologías, hay mucha gente que cumple 75 años que no tiene una necesidad de ser ingresado en un centro, que quiere estar en su casa, y que lo que requiere es una cuidadora, un cuidador que le ayude a hacer determinadas tareas. Eso, sí. Que ahora mismo lo está cubriendo la inmigración, porque es así, porque gente de aquí no encuentra para cubrir esas tareas, lo está cubriendo ahora mismo la inmigración. Y eso es un hecho, y eso va a ir creciendo, porque la población cada vez está más envejecida. Entonces tenemos un problema estructural. A mí no me preocupa. Honestamente, a mí no me preocupa que la iniciativa privada se meta en esto siempre y cuando esté presente lo público, porque yo creo que esto tiene que ser controlado de lo público. Pero sí creo que no se está haciendo el esfuerzo suficiente. Y en este caso no creo que sea una cuestión, lo que decía Guillermo, de partido para allá, para acá, pero sino que creo que es una necesidad evidente, o sea, una necesidad que está ahí.
Es que yo te decía lo del partido porque estamos presenciando un poco ahora, pues eso, el enfrentamiento que hay fundamentalmente entre coalición y el PSOE, ¿no? Y yo digo, caramba, este me parece otro tema que afecta muchísimo la vida de los ciudadanos, y en el cual a lo mejor el ciudadano de a pie se puede estar preguntando, estos peleándose, pero no, nadie encuentra a su uno. Como lo de la sanidad. Bueno, hemos tenido consejeros de sanidad del PP, de coalición, del PSOE. Nadie da con la tecla de mejorar algo la sanidad, ¿no? Es decir, entonces voy a empezar a pensar que es que hay problemas endémicos que no tienen solución por encima del gestor que haya o del color político. Porque claro, empezamos a hacer tanta, al final se dan cuenta que siempre volvemos a lo mismo, al mismo tema, ¿no? Pero somos tanta gente en Canarias, que al final esto ya está ya por todos los lados, ¿no?
Pero el tema coalición PSOE es distinto, quiero decir. El tema coalición PSOE es que, por lo que parece, hay una falsificación de datos, que es grave. Quiero decir, claro. Yo no lo asocio tanto. Yo entiendo que haya gente que diga, pero se están peleando de datos. No, aquí hay una falsificación de datos, una incapacidad para gestionar la dependencia y de la que se posicionan. Yo creo que coalición ha conseguido en el tema de la dependencia que estamos de acuerdo todos, pero a peor. Los trabajadores, los sindicatos, el representante de la asociación, de la residencia.
Sí, pero con el PSOE había un servicio también digno, José Antonio. Yo creo que no, quiere decir, al final.
Yo siempre me mojo, yo creo que no había un servicio tan digno, pero sus cifras de dependencia eran mejores. Cifras, yo hablo de cifras.
Yo creo que también, yo creo que también es verdad que además era un área que gestionaba Podemos en este caso. Mm. Pero sí que es verdad que las cifras eran mejores. Y también me atrevería a decir que en sanidad, yo personalmente como usuario de la sanidad pública, que me salvó la vida, yo puedo decir que a mí la sanidad pública me salvó la vida, yo no había visto la sanidad pública tan deteriorada como en los últimos 2 años para acá, y me atrevería a decir, y no quiero pecar de partidismo, pero es cierto que ahora mismo tú llamas a mi centro de salud a pedir cita con el médico de cabecera y te están dando para 15 días, un mes.
Pero eso ha sido la pandemia, Nacho. Quiero decir, a mí en mi centro de salud antes de la pandemia me daban para 4 o 5 días máximo.
Y después, algo está pasando.
Y después de la pandemia, los 4 o 5 días, por lo menos en el mío,
vale,
no es el caso.
Pero yo puedo entender.
Después de la pandemia se convirtieron eso en 10, 12 mínimo. Pasamos
pero
de 4
a 5
días.
Guillermo. Yo puedo entender que eso se arrastre el primero, segundo año de la pandemia. Vale, se lo compro o lo compro, pero es que ya han pasado 4 años, 5 años. No podemos estar así. O sea, a ti no te puede. Porque además es que es la puerta de entrada, debería ser la puerta de entrada. Okay, realmente está la puerta de entrada. Claro. La puerta de entrada ahora mismo son las urgencias. Eso es así. Claro. Porque si quieres que te atiendan y tienes algo, vete por urgencia a la Candelaria. O a Luke, lo que te corresponda.
Hombre, si tú tienes la última cosa, y como dices tú, te tardan 12 días, 15 días en médico de cabecera.
Claro, cuando te ve el médico de cabecera, que me ha pasado a mí, no ha pasado todo.
Y al catarro se ha pasado, ya, claro.
Ya,
claro.
Se fue.
Claro. Eso es así.
O sea, yo la última vez que yo me hice el tren de salud, así por cosas nimias, evidentemente, catarritos, estas cosas, he ido al médico de urgencia. A ese, claro, que han puesto ahí de incidencia, digamos, que va con un fuera de hora y te atiende, que es un médico de urgencia, realmente.
Y luego hay que reconocer que no hay especialistas, también te lo dicen, los propios especialistas te dicen, es que no hay especialistas, no hay médicos. O sea, eso también es para hacérselo mirar. Ahí ya no es una cuestión de partido, vamos a no echar la culpa al mismo, vamos a ser más tal. Pero vamos a ver, realmente si no hay médicos, alguien va a tener que poner soluciones al problema, ¿no? Porque es un problema muy serio, que no hay especialistas para atenderse.
Siempre llegamos a lo mismo, Felipe,
sí.
Al colapso que tenemos en todos.
Tenemos 2 o 3 problemas graves, no lo quieren solucionar, y de verdad, o sea, acabamos de lo mismo, pero si no cuida la sanidad, la educación y el derecho a la vivienda...
Y la vivienda.
Está, por eso, y el derecho a la vivienda, y yo creo que esto es, a mí, si me preguntas, es un desmantelamiento de la sanidad pública como la conocemos. Pero totalmente.
O del sistema, tal y como lo conocemos. Porque sí, si tú tienes acceso a un alquiler asequible... A 500 euros, como estaba antes, y tiene una pensión de 1.200 euros, vives correctamente. El problema está cuando la vivienda se te sube a 1.100 euros y tiene una pensión de 1.200. Ahí tenemos un problema social bastante grave que no habíamos vivido hasta ahora.
Halagüeño, el futuro no es.
Bueno, estamos aquí, somos un poco pesimistas, ¿no? Quizás.
Bueno, vamos a no ser tan pesimistas, hombre, pero bueno, en fin. Bueno, pues miren, empezábamos hablando de cuidadores y dependencia y hemos hablado de acabando por la sanidad y por la vivienda. Son las cosas que les preocupan, a la gente, probablemente. Nacho, José Antonio, siempre un placer escucharle. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Nuestro tiempo análisis nos llega con Clínica Miran Samueños.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822 1313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Informativo de las 11 y después tenemos que seguir hablando, adivinen, justo de vivienda. Temas que les preocupan a ustedes. Venga, después de ponernos al día, las noticias nacionales e internacionales.